ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reportan represión y vigilancia a activistas en Cuba cuando se cumple el cuarto aniversario del 11J.
Contabilizan cientos de presos políticos que permanecen en las cárceles de la isla tras las históricas protestas de julio de 2021.
Reafirma Estados Unidos su apoyo a la libertad y soberanía del pueblo cubano en medio de la conmemoración del 11J.
Y en los deportes, el relevista cubano Adrián Morejón logra su séptima victoria para San Diego, mientras su compatriota Dolis García da el triunfo al Texas con el bate.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy viernes 11 de julio de 2025.
La asistencia técnica con Juan Pendaz, la producción de Janet Lomba. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Estados Unidos ha reafirmado su apoyo al pueblo de Cuba cuando se cumple el cuarto aniversario de las históricas protestas contra el régimen de La Habana ocurridas en julio del año 2021. La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en ocasión del 11J, reiteró el mensaje del secretario Marco Rubio, reafirmando el firme apoyo de Estados Unidos a la libertad y la democracia en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa habitual, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, recordó que hoy se conmemora otro aniversario de las históricas protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba y la represión del régimen de La Habana contra los manifestantes.
Deputy Secretary Landau met with Cuban democracy and...
Ella dice que el secretario Landau se reunió con defensores de la democracia y los derechos humanos cubanos, reafirmando el firme apoyo de Estados Unidos a la libertad y la democracia en Cuba. Dice que en un mensaje en video del secretario Rubio dejó claro que la administración Trump promueve la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano y continúa apoyando al pueblo en su búsqueda de libertad y prosperidad. El martes, el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, abrió las puertas de su residencia a familiares de presos políticos, representantes de la prensa independiente y activistas. El encuentro, celebrado en honor del aniversario del 11J, estuvo marcado por la participación virtual del subsecretario de Estado Christopher Landau y un mensaje por video del secretario de Estado Marco Rubio.
Del 11 de julio del 21. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro.
En su mensaje, el secretario Rubio dijo que sabe que no es fácil vivir en lo que calificó de una isla esclava y oprimida, y que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Asimismo, reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano, que según dijo, sufre de escasez debido a un régimen que simplemente no sabe gobernar y que lo que le interesa es mantenerse en el poder. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de legisladores del sur de la Florida hizo declaraciones sobre el cuarto aniversario del 11J en Cuba. Cada uno de ellos expresó indignación por la arremetida de la dictadura contra los manifestantes pacíficos que pedían a gritos libertad. A continuación vamos a escuchar sus declaraciones, comenzando con el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, quien recuerda que el régimen de Cuba aún tiene en sus celdas a más de 1,000 presos políticos, incluidos menores de edad, encarcelados injustamente en condiciones infrahumanas.
Hace 4 años el pueblo cubano se echó a las calles en cada provincia de la isla exigiendo una cosa, la libertad absoluta y plena para el pueblo cubano. Y es verdad, que la tiranía se mantiene, pero también se mantiene la lucha, la esperanza, la solidaridad de todos los que queremos la libertad para el pueblo cubano. A ustedes, que tanto han sacrificado, que tanto han luchado por su libertad, sepan que tienen nuestra solidaridad y nuestra admiración.
Soy la congresista Debbie Wasserman Schultz del sur de Florida. Para una dictadura que gobierna a través del miedo, no hay nada más aterrador que las expresiones valientes de esperanza. La lucha por la libertad continúa hasta el día de hoy. Sigue viva en las voces de los disidentes valientes que dicen basta. Y mientras la gente siga sufriendo bajo regímenes crueles como el de Cuba, Estados Unidos debería tomar medidas para defender sus derechos. Seguiré trabajando por una Cuba libre para siempre.
Soy el congresista Carlos Jiménez. Hace 4 años, en el julio 11 del 2021, cientos de miles de cubanos salieron a las calles pidiendo la libertad. En el cuarto aniversario de esas manifestaciones, tenemos que siempre pensar y buscar la manera en que podemos apoyar a todos que están buscando la libertad del pueblo cubano. A todos en la isla que están luchando por la libertad, sigan luchando. Y nosotros aquí, que estamos afuera en los Estados Unidos, vamos a encontrar la manera en donde como podemos apoyar a sus esfuerzos para que un día podamos decir que sí, Cuba es verdaderamente libre. Patria y vida.
Hace 4 años ustedes, el pueblo cubano, se tiró a la calle a pedir algo que es el privilegio y el derecho de cualquier pueblo, pedir libertad. Nosotros aquí en el exilio y en el Congreso Federal nos acordamos de ustedes todos los días, porque sabemos que este pueblo cubano no aguanta más. Lo ha perdido todo. Ha perdido el agua, la electricidad, la ropa, la medicina. Ha perdido el miedo, la esperanza. Pero no pierdan la ilusión de que hay una Cuba libre ahí al doblar de la esquina. Nosotros desde aquí le estamos enviando luz, progreso y esperanza.
Cerramos estas declaraciones con las palabras de la congresista cubano-americana María Elvira Salazar.
También el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, envió un mensaje a los cubanos en la isla y en la diáspora.
Quería expresar en este 11 de julio que hace 4 años el pueblo cubano se levantó y expresó su deseo por libertad y por respeto a los derechos humanos, y acordamos y recordamos a esos que han caído y también a los centenares de presos políticos encarcelados injustamente. Y nosotros, esta administración del presidente Trump, con el secretario Marco Rubio, nosotros como embajada, vamos a seguir demandando que se liberen a todos los presos políticos. Pero sobre todo quería mandarles un mensaje de agradecimiento a la comunidad exiliada cubana, que continúan a apoyar al pueblo cubano que está aquí en la isla, que está sufriendo. Nosotros como gobierno vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, y desde luego lo que hacen ustedes es muy importante para la relación bilateral entre nuestros pueblos.
El 11 de julio de 2021 se produjo en Cuba el mayor y más significativo estallido social desde la llegada del castrismo al poder. Las manifestaciones se generalizaron a lo largo y ancho de la isla. Más de 60 localidades se sumaron a las protestas pacíficas que dejaron el triste saldo de un muerto, decenas de heridos y más de 1.500 detenidos. Amplía Luis Guardia.
Con gritos de patria y vida, libertad y no tenemos miedo, el 11 de julio de 2021, el pueblo cubano de manera pacífica y masiva decidió protestar contra la gestión gubernamental. La Chispa fue la localidad de San Antonio de los Baños.
Habían tantas quejas, había tanto descontento, que Danilo, como el día 9, 8, 9, algo así, él pone: ¿por qué nos seguimos quejando acá en el grupo? ¿Y por qué no mejor hacemos algo? Así están los correos, pueden buscarlo, y está en el Facebook del grupo, está por fechas.
Alexander Pérez, uno de los administradores del grupo La Villa del Humor en Facebook, contaba cómo fue el inicio.
Y toda Cuba siguió atrás de San Antonio porque era un mismo sentir. Cuando ellos escucharon lo que San Antonio reclamaba, lo que San Antonio quería, se dieron cuenta que era lo mismo que ellos querían. Y por eso fue que salieron. sin tenerle que decir nadie, salgan, ¿verdad?
Las redes sociales fueron, sin proponérselo, las promotoras de las manifestaciones. El proyecto Inventario recoge lo que terminaría siendo el mayor y más significativo estallido social en Cuba desde la llegada del castrismo al poder. Las manifestaciones se generalizaron a lo largo y ancho de la isla. Más de 60 localidades se sumaron a las protestas, incluso comunidades alejadas de las grandes urbes poblacionales.
Todos traen bates en la mano, mira. Todos traen bates en la mano y hoy la gente andaba sin nada en la mano.
El designado sucesor dio la orden de combate para enfrentar a los pacíficos manifestantes. Las masivas protestas antigubernamentales dejaron el triste saldo de un muerto, decenas de heridos, más de 1.500 detenidos y unos 700 manifestantes enjuiciados, condenados y procesados en juicios sumarísimos. ¡Libertad! 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 Los medios internacionales de prensa se hicieron eco de las manifestaciones y la brutalidad policial desatada por el régimen.
Nos envía vestidos de civil y armados con palos para contener las protestas. Y a la par, militares y policías golpean y detienen a opositores de forma arbitraria.
Se han hecho eco, además, de la represión durante estos 4 años en un intento por parte del oficialismo de silenciar un pueblo que exige libertad. Luis Guardia, Martín Noticias.
Justicia 11J reporta más de 1.500 detenidos tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, mientras familiares y procesados detallan su realidad 4 años después. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
A 4 años del estallido social del 11 de julio de 2021 en Cuba, la organización Justicia 11J ha documentado la detención de al menos 1.597 personas por su participación en esas protestas o en las jornadas siguientes hasta el 17 de julio. Radio Martí conversó con Camila Rodríguez, fundadora de Justicia 11J, sobre la situación.
De esas personas, al menos 360 continúan privadas de libertad. Estas personas, a su vez, forman parte del universo de las 543 que continúan privadas de libertad en Cuba por haber participado en alguna protesta del 11 de julio o de las posteriores que han seguido sucediendo en el país. Cumplen sanciones que mayormente se extienden entre los 10 años y los 22 años de privación de libertad. Entre la población detenida el 11 de julio hubo al menos 60 menores de edad y 3 de ellos aún continúan privados de libertad hasta donde hemos podido conocer.
Uno de los menores detenidos tras las protestas en La Habana fue Brandon David Becerra Curbelo, quien con solo 17 años fue llevado a prisión y sentenciado a 13 años de privación de libertad, acusado por el delito de sedición. Su madre, Yanaisi Curbelo, habló con Radio Martí.
Sufre muchos trastornos y más con 17 años que tenía, vuelvo y repito, menor de edad. Me los cambiaron de prisión. Mi hijo se enfermó de escabiosis, hepatitis, no tenía una atención médica. Bueno, mi hijo tenía un trauma total, porque él no entendía por qué él estaba preso.
Brandon fue excarcelado en 2022, en su caso bajo una medida cautelar de 5 años de prisión domiciliar.
El encarcelamiento sí le dejó huellas. A mí nunca se me olvida que cuando le excarcelaron a mi hijo se paró al frente del espejo y mi hijo decía: mamá, ese soy yo.
Otro de los jóvenes llevados a juicio por las protestas del 11 de julio fue el músico bejucaleño Abel Lescay. En 2021, Lescay estudiaba en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ISA. Según Lescay, mucho peor que ver alejarse sus estudios en el ISA ha sido la censura a la que se ha visto expuesto como músico.
Que usted vaya a tocar un bar que de pronto es el único bar que queda en La Habana, underground, con una buena talla, y que de pronto, horas antes de tu concierto de LCDR y cierre el lugar durante meses. Eso te da una sensación tan difícil de llevar porque por mi culpa se le jodió el negocio a una familia que tenía ese lugar.
Pero a pesar de las condenas, la represión y las secuelas dejadas por la prisión arbitraria en muchos cubanos que han decidido expresarse en contra del sistema imperante en la isla, la protesta en Cuba continúa siendo una realidad palpable y cada vez más frecuente. Según el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J.
Solamente entre julio de 2024 y junio de 2025 hemos podido documentar que ocurrieron en el país 290 protestas. Nuevamente se trata de un subregistro y llama la atención que cerca de 90 protestas fueron protestas públicas, cacerolazos. Es decir, que el gesto de la protesta, a pesar de todos los riesgos que esto implica, sigue siendo una realidad en el país.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y precisamente en el cuarto aniversario de las protestas del 11J de 2021 en Cuba, Brandon David Becerra Curbelo, un manifestante, y su madre, Yanaisi Curbelo, fueron citados por la contrainteligencia. Se les impuso una restricción de salida de su vivienda en La Habana hasta el 12 de julio, y a Brandon se le advirtió sobre la posible revocación de su sanción domiciliaria por su participación en las manifestaciones. Así lo dijo Radio Martí, Yanaisi Curbelo.
Y después yo recibo este mensaje, a él lo citaron para el sector donde él firma. Nada para decirle, yo fui con él, que no nos iban a citar ni nos iban a poner patrulla, pero que no podíamos, o sea que no podíamos bajar después de las 6 de la tarde del día 10 hasta la 1 de la tarde del día 12. Yo le dije a Brandon, tú no hables una palabra de lo que te digan ahí, mi niño, tú me dejas a mí. Yo no puedo, entonces yo se los dije, le dije, ustedes nos tratan como terroristas, cuando los verdaderos terroristas son ustedes. No, mire, nosotros estamos tratando, usted sabe cómo, de cuidarla. Ah, que ustedes me están cuidando a mí, ¿de qué? ¿De qué y de quién? Si yo las únicas personas que me tengo que cuidar son de ustedes. Yo se lo dije en muy buena forma, nunca faltándole el respeto, porque verdaderamente yo sé a donde ellos querían llegar. Pero sí se lo dejé bien claro, sí se lo dejé bien claro. Hay mil necesidades. Ustedes no me van a encerrar a mí adentro de mi casa. Yo si tengo que bajar el 11, voy a bajar. Si tengo que ir a buscar pan, lo voy a ir a buscar. Realmente la citación fue para eso, para decirnos que no nos iban a poner patrulla, pero que por favor no salieran. Porque mi hijo iba a ser revocado y yo iba a ir a dormir en un calabozo 2 o 3 días.
David Becerra Curbelo, quien fue detenido en La Habana por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, fue sentenciado a 13 años de privación de libertad cuando tenía 17 años. Tras un juicio de casación, actualmente cumple su sentencia bajo régimen domiciliario.
El activista Yasser Sosa Tamayo, quien coordina el proyecto humanitario Una Mano Amiga en Santiago de Cuba, fue citado este jueves por la policía política cubana. Sosa Tamayo declaró a Radio Martí que se le ordenó eliminar una publicación de Facebook que detallaba la situación social del país, con la advertencia de que sus actividades de ayuda humanitaria podrían verse comprometidas si no lo hacía.
Si había hecho la publicación en redes sociales, era como una crónica de lo que es la Cuba actual, y 2 horas y algo después me citaron para que la eliminara.
¿A dónde te citaron, Yasser?
A la estación de llamada del Palacete, que es la segunda, un tal Arnoldo, y otro ahí que nunca son sus nombres, que tenía que quitarla, que la quitaba o sencillamente dejaba de hacer las cosas que hacía y ahí hubo más cosas. Y pues nada, tuve que eliminar la publicación.
Y en el cuarto aniversario del 11 de julio de 2021, Cuba está abocada a otro gran estallido social similar, consideran ciudadanos y también analistas. Yolanda Huerga investigó sobre el tema.
4 años después del 11 de julio de 2021, más de la mitad de los presos políticos en Cuba son manifestantes del estallido social, mientras las condiciones que lo provocaron se recrudecieron.
Las condiciones hoy están más dadas que nunca para otro estallido social. Lo que pasa es que del 2021 hasta el momento, el aparato de poder ha utilizado todas las formas desmesuradas de violencia que no son solo la prisión política, que son mecanismos de chantaje, de detención, de amenazas. El acuerdo 9151 del Consejo de Ministros, que no olvidemos que fue aprobado menos de un mes después del estallido social del 11 de julio, que le da facultades a la autoridad a considerar cualquier crítica al gobierno como un reproche que hay que castigar o como un discurso de odio.
Indicó la historiadora y analista matancera Alina Bárbara López Hernández.
Todas las condiciones dadas para un nuevo estallido social y la actitud del gobierno de no permitir ningún tipo de apertura de un proceso de diálogo, de transición, que huela siquiera a interés en democratizar, está echándole leña a ese fuego constantemente.
La ausencia de libertades, la represión y la escasez de alimentos y medicinas, además de los deficitarios servicios de salud, electricidad y agua corriente, aún forman parte del día a día de los cubanos, que han expresado su descontento en cientos de manifestaciones aisladas a lo largo de la isla.
Prácticamente se está viviendo sin corriente, sin comida, no hay con qué cocinar.
Dijo Marta Perdomo, la madre de Nadir y Martín Perdomo, dos jóvenes condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por participar en las demostraciones del verano de 2021 en San José de las Lajas.
Ya ve el descontento en toda la población. Si yo pudiera echar el tiempo atrás, no había pasado por estos 4 años, pero quizás hoy, un día como hoy, ya las personas están desesperadas. Lo más probable es que yo también estuviera desesperada.
Consideradas las más grandes en Cuba desde la imposición del régimen comunista, las protestas demostraron el ansia de democracia de los cubanos, de acuerdo a las palabras de la prisionera del 11 de julio, María Cristina Garrido, leídas por su hermana Angélica, quien cumplió recientemente su sentencia.
El día 11 de julio demostramos valentía, decisión, ruptura con el silencio de los años. Demostramos unanimidad y pluralismo. Ese despertar del pueblo de Cuba es lo que ha hecho que se siga levantando una y otra vez para alcanzar ese sueño tan anhelado, ese sueño que se llama libertad.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A propósito del cuarto aniversario de los históricos acontecimientos, la Ermita de la Caridad de Miami celebrará un Vía Crucis y una misa para recordar los acontecimientos en esa fecha en la isla. El padre José Joaquín Espino, rector del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, invitó a toda la comunidad a unirse a la conmemoración religiosa.
El 11 de julio a las 7 de la noche estamos recordando, manteniendo en memoria el alzamiento del pueblo cubano el 11 de julio, honrando a aquellos que salieron, pero más que eso, mantener la memoria viva de ese momento, mantener viva todavía la memoria de aquellos que todavía sufren cárcel y represión en Cuba. Y lo vamos a hacer a través de un Vía Crucis, que es un acto de oración religiosa que normalmente se hacen los viernes de la cuaresma, es caminar con Jesús en su pasión. Y estamos utilizando un Vía Crucis por Cuba que desarrolló Dagoberto Valdés en Cuba, que lleva el grupo Convivencia, y lo hemos adaptado para mantener viva la memoria y rezar por aquellos que siguen sufriendo en Cuba, los que se alzaron ese día, pero también los que todavía están buscando la libertad para nuestro pueblo. Y vamos a celebrar comenzando a las 7 p.m. a 11 de julio y a las 8 tendremos una misa pidiendo por Cuba.
El Pepe. Tiempo de deportes, ¿con quién, Ricardo?
Pepe en la calle.
Muchas gracias, porque Carlos Alcaraz acaba de eliminar al norteamericano Tommy Fritz y ha clasificado a la final del torneo de tenis británico Wimbledon. Está defendiendo su título que ganó el año pasado. En realidad, es el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Todavía toca ver si va a jugar contra Novak Djokovic o Jannik Sinner. En este momento, Sinner estaba ganando en el segundo set contra Djokovic. Así que por lo menos sabemos que Alcaraz está en la final. Mientras tanto, mañana es la final femenina entre la polaca Iga Świątek y la norteamericana de origen ruso, por primera vez en una final a nivel de Grand Slam, Amanda Anisimova, nacida en Nueva Jersey de padres rusos, que eliminó a Arina Sabalenka de Bielorrusia, la actual campeona, porque todavía sigue siendo campeona hasta mañana, y gran favorita para retener su título. Así que ya sabemos lo que está pasando en Wimbledon, en el béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego vencieron 4-3 a los Diamondbacks de Arizona. Hubo tres cubanos en este partido, incluyendo el pitcher ganador Adrián Morejón, su séptima victoria, un inning y dos tercios lanzó, un solo hit, dos ponches, efectividad 1.71.
Está muy bien.
Con una lupa hay que buscarla. En ese mismo partido, el cubano José La Candelita Iglesias con dos hits para el equipo de San Diego. Y por Arizona, Junito Gurriel se fue en blanco de 4-0 en la derrota.
¿De qué color tiene el pelo ahora?
Rojo. Sí, Texas Rangers apalearon a los Angelinos de Anaheim 11-4. Hubo cuatro cubanos en este partido, incluyendo el héroe de la película, Adolis García, que impulsó tres carreras con un jonrón. Su jonrón número 11 suma 53 remolcadas. Tuvo dos hits y anotó dos veces, además de eso, Adolis García. Y por el equipo de los Angelinos, Joan Moncada, un hit y un boleto en tres turnos al bate. Jorge Soler, con una carrera anotada, un hit y un boleto. Y Zach Neto, el cubano-americano shortstop, que tuvo tres imparables, dos anotadas, un jonrón en este partido. Medias Rojas de Boston vencieron 4-3 a los Tampa Bay Rays y Aroldis Chapman con su rescate número 16 de la temporada. Boston tiene 50 victorias. Aroldis Chapman tiene 16 rescates, efectividad de 1.22. Anoche ponchó a dos en el noveno inning y es el único pelotero cubano que va a estar en el Juego de las Estrellas el próximo martes. Hemos ido de un total de 11 peloteros de sangre cubana hace solamente 2 años en el Juego de Estrellas a solamente uno y a duras penas.
¿Le está yendo mejor a Chapman con Boston que con Yankees?
Correcto, sí, menos presión debe de ser.
Creo.
En ese mismo partido, Yandy Díaz con un hit en 4 turnos al bate en la derrota de Tampa Bay. Los Yankees vinieron de atrás y de qué manera. Estaban perdiendo 5-0, pero luego anotaron 3 carreras en el octavo, 2 en el noveno y 1 en el décimo para dejar en el campo a los Marineros de Seattle. Randy Arozarena con una carrera anotada y un hit en este partido para Seattle. Wells fue el héroe de la película con 3 impulsadas para los Yankees. Y Wu estaba lanzando un no-hit, no run para Seattle en el séptimo inning. Cuando lo sacaron, ahí se le vino el mundo abajo a los Marineros de Seattle.
¿Por qué lo sacaron? Eso es lo que no.
Porque estaba cansado. 7 entradas, 1/3, llevaba muchos lanzamientos.
¿Y qué dijo él? ¡Wow!
Sí, no dijo ¡wu! Cincinnati blanqueó a los Marlins 6-0. Yo no creo que eso aquí le esté impresionando a mucha gente. Los Marlins con 50 derrotas en lo que va la temporada. Cincinnati 48-46. Los Orioles de Baltimore le ganaron una doble cartelera a los Mets de Nueva York. 7-3 en el segundo partido. 3-1 en el... ¿Cómo le duele cada vez que le dan a los Mets? Los Cardenales de San Luis 8-1 a los Nacionales de Washington. En este partido, Nolan Arenado con un doblete, carrera impulsada, carrera anotada, pero Contreras, el venezolano, fue el héroe con 2 anotadas, 2 hits, un jonrón en este partido. Y recuerden que la final de la Copa Mundial de Fútbol a nivel de clubes, el domingo a las 3 de la tarde en Nueva Jersey, el Paris Saint-Germain contra el Chelsea de Londres. Ayer habíamos hablado que el presidente de la República, Donald Trump, va a estar presente en ese partido y va a presenciar la final del primer torneo a nivel de clubes de esta índole de la FIFA.
Bueno, Pepe, no es quién va a ganar, sino a cuánto va a ganar.
El Paris Saint-Germain, según las apuestas en Las Vegas, es el requete favorito para ganar este partido. Y por es más, creo que le están dando hasta 2 goles de ventaja al Chelsea y aún así.
¿Qué te parece 4-1?
4-1 me parece un marcador justo, pero mira, el fútbol tiene la tendencia a darte un par de patadas de vez en cuando en los dientes, así que uno nunca sabe. Vaya, el Paris Saint-Germain juega su peor partido en un año y pierde el Mundial.
Bueno, a estas alturas.
Porque Chelsea no tenía rivales de peso hasta ahora.
Ninguna. ¿Quieres que te diga los rivales del Chelsea? El Palmeiras, el Benfica, el Esperanza, el Flamengo, Los Ángeles Fútbol Club y el Fluminense.
Ahí se encontraron un toro bravo ahora.
Más deportes dentro de exactamente media hora por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe. Gracias, y esto ha sido todo por hoy. Fuimos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa,
Alfredo Jacomino y Pepe Lacayo.